hace días que tiene que ver sobre todo con lo que está sucediendo con el dólar blue, el dólar paralelo, que ayer llegó a récord de 3,17. Y para tratar de entender un poquito la situación económica, vamos a establecer contacto con Nicolás Pertierra, que es economista jefe en Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, para hablar de este tema. ¿Cómo va, Nicolás? Lautaro, Veronita te saludan. Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por comunicarse.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, se esperan anuncios de la ministra de Economía. ¿Cómo estás viendo todo el tema del dólar paralelo? Pero es una pregunta muy genérica, pero sí, ¿qué esperás que se anuncien o qué crees que se va a anunciar más allá de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo? ¿Qué crees que va a hacer el gobierno?
Sí, por lo que anunciaron, una de las principales medidas estaría orientada a canalizar los dólares que están entrando por turismo a nuestro país, que hoy van al mercado paralelo o blue, estarían viendo la manera de canalizarlo al dólar oficial, ¿no? Para que pueda eso acumularse en las reservas. Me quedan dudas todavía de cómo sería eso, porque no estamos hablando de que aparecerían nuevos dólares, sino que cambian de un mercado a otro, por ahí, ¿no? Y por ahí el problema que tiene hoy nuestro país es que necesita más dólares y no tanto ahí pensar en cómo orientarlos de un lado al otro. Lo que falta son dólares por todos lados.
Sí.
Entonces, me parece que eso es en todo caso donde esperaría ver cómo se puede generar algún instrumento para, por ejemplo, incentivar la liquidación de exportaciones agropecuarias. A eso por ahí le prestaría atención, a ver si hay alguna medida de esas características. Entiendo que parte de la mesa de reuniones también es el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. No me extrañaría algún incentivo que puede ir por dos lados, me parece, ¿no? ¿Por qué pensamos en eso? Porque de la coyuntura así muy, muy de corto plazo, lo que necesita el Banco Central es que se liquiden exportaciones porque tiene muchísimas importaciones de energía, por ejemplo, ¿no?
¿Qué?
Eso está complicado. Sí.
No dormíamos, perdón.
No, entonces ahí dos instrumentos se me ocurren, principalmente. O lo que plantean los sectores agropecuarios, que es una baja de las retenciones. Si es temporal y muy coyuntural, no me asusta, pero me parece que primero hay que hacer lo primero, justamente, que es hoy modificar una situación que es que plantea los incentivos exactamente en el sentido contrario para los exportadores, porque hoy se pueden financiar en pesos a una tasa mucho menor que la devaluación. O sea, una persona que hoy tiene granos de la última cosecha ve que la devaluación para el mes siguiente va a ser más o menos del 7-8%. Uh-huh. Y que se puede financiar en pesos a una tasa del 4% en el mes. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si yo puedo esperar financiarme en los próximos 30 días en pesos al 4%, me financio con eso y recién dentro de 30 días, cuando el dólar vale un 7-8% más, recién ahí liquido la exportación. Uh-huh. Es algo bastante lógico en una economía capitalista, ¿no? Va a intentar sacarle el mayor rendimiento a su cosecha. Entonces, si el ritmo de devaluación va a ser más alto, me parece que ahí la tasa de interés también tiene que acompañar, porque si no se genera un incentivo muy muy concreto a quienes pueden financiarse en pesos y posponer las liquidaciones de exportaciones, ¿no?
Claro. ¿Y crees que va a haber una medida en relación a esto para apurar la venta de la soja?
Y no sé si lo va a haber, pero me parecería interesante que surja, ¿no? Para descomprimir la situación. Sabemos que hay dólares que no se están exportando. Podemos juzgarlo mejor o peor, nos podrá indignar, pero desde la gestión de la política económica no podés estar esperando actos patrióticos de todos los sectores permanentemente. Entonces,
no, y menos del sector.
Los instrumentos que tenés son estos incentivos, ¿no?
¿Y esto se lograría quizás con subir la tasa de interés entonces?
Y, por ejemplo, para desincentivar el financiamiento de corto plazo. Sí, es una herramienta. Resuelve, y por ahí no del todo, pero por lo menos hacerlo básico, ¿no?
¿Y cómo vos recién hablabas de una, me imagino que es un cálculo que no es exacto, pero cómo haces para decir que dentro de meses o mes se va a subir un 7% el dólar, la devaluación va a ser de eso? Porque es lo que viene corriendo, digamos.
Exactamente, es el ritmo al que viene modificando el tipo de cambio el Banco Central los últimos días, la última semana. Si uno proyecta eso mensualmente, te da una tasa del 7-8%, que por lo que esperamos es más o menos la inflación de julio, tampoco es una
Claro.
locura, pero bueno, todos los números están bastante alterados, eso sí.
Y para tratar de entender un poquito más desde el llano, ¿cuánto le afecta al ciudadano de pie la suba del dólar del blue? Obviamente cada vez que sube el dólar los salarios se devalúan, pero exactamente ¿cómo impacta la suba del dólar en la economía del ciudadano?
Bueno, a mí me parece que no solo la suba del dólar blue, también toda la corrida financiera, diría, que ya lleva prácticamente un mes, un mes y medio, porque empezó en los últimos días de Guzmán como ministro, en las últimas 2 semanas, lo que empezó a darse fue una corrida, primero contra los títulos de deuda del gobierno en pesos, y después esa corrida también se trasladó a los tipos de cambio paralelo. Y desde ese momento venimos viendo una incertidumbre macroeconómica muy importante, pero que en los precios de la góndola fue muy significativa. Nosotros hacemos seguimientos de precios semanales de supermercados, desde el peso, y estamos relevando una inflación mensual de casi el 7%, ¿no? 6,5%.
Para
Todavía
Julio.
no terminó, para julio, sí, todavía no terminó el mes, veremos cómo cierra, pero una inflación bastante más alta que los meses anteriores. Y esto es consecuencia también de la incertidumbre macroeconómica que genera el tipo de cambio paralelo, la corrida contra la deuda y demás.
¿Crees que los próximos anuncios pueden jugar a favor a la hora de esas interpretaciones que se esperan de los mercados?
Y yo creo que se debatió mucho, ¿no? Incluso desde distintos actores del frente si era necesario o no dar alguna señal a los mercados. A mí me parece que si no se soluciona el frente financiero, el costo también lo termina pagando la gente de a pie. No es una novedad para quien analiza la realidad política que hay sectores que imponen condiciones, ¿no? El sector financiero, los sectores concentrados, imponen condiciones. Pero si no se soluciona este frente financiero, ya vemos los costos que tiene también. No es que el gobierno puede entender que tiene, no, bueno, la verdad que los mercados no me importan, porque los costos también lo termina pagando la gente, de alguna manera, ¿no? Con la incertidumbre, con la inestabilidad y los aumentos de precios.
Nicolás,
Sí, me parece que obviamente, perdón, cierro,
sí,
no puede ser el único frente, ¿no? Pero
claro.
claramente algo en esta materia hay que hacer, sí.
En ese estudio, en ese seguimiento de precios que hacen, que mencionabas recién, de los productos, te quería preguntar si tenés ahora a mano cuáles son los que más aumentaron, ¿no? En este último periodo.
Y en el último mes nosotros lo que registramos principalmente fue un aumento muy importante de los electrodomésticos, que si hablábamos de un promedio del 6,5%, en electrodomésticos llegaba al 9-10%. Realmente un número
Muy
bastante alto.
claro. ¿Y de la canasta básica, algún producto de primera necesidad que recuerdes ahora que digas, bueno?
Y dentro de los alimentos, los huevos también habían vuelto a tener un aumento muy fuerte, cerca también del 12% mensual, pero en general vimos en todo lo que es alimentos secos y alimentos frescos variaciones bastante importantes, ¿no? Después, esos productos puntuales que me vienen ahora también a la cabeza, los
Sí.
huevos. Habíamos registrado un aumento importante, 10-12% también en el último mes.
Y en este estudio se contempla también cómo se comporta, bueno, el usuario, digamos, la sociedad, la gente, el consumo, porque el consumo va, o sea, inevitablemente en algún momento varía, ¿no? Nos cambia la dieta, la forma de vivir, las costumbres, digamos, el impacto que tiene en el día a día es importante. No sé si lo tienen en cuenta también, ¿qué nos podés contar de eso?
Sí, nosotros no lo analizamos en detalle en estos informes. Sí se puede ver En otros reportes, por ejemplo, los cambios en el consumo de carne son muy evidentes por las estadísticas, sí. ¿No? Lo que en otro momento, hace 10 años por ahí, era un consumo promedio per cápita de 80, 100 kilos por año per cápita, hoy estamos en 45, 50 kilos uh-huh. per cápita, un número bastante inferior, de carne vacuna.
Sí.
Y es reemplazada sobre todo por la carne avícola de pollo, uh-huh. ¿no?
O sea,
que se incrementó bastante. Ahí hay un cambio sí. bastante significativo.
En este caso sería carne por carne, ¿no? Por otro tipo de carne, digamos.
Sí, bueno, claro. Y obviamente quienes se dedican más al rubro de análisis de consumo, los alimentos siempre son difíciles, no difíciles, diría, imposibles de sustituir. Uh-huh. Pasa según las marcas, eso por supuesto que es un recurso que se tiene que implementar en estos contextos, pero por eso también es algo que aumenta y es difícil de hacerle frente porque es lo último que se resigna, ¿no? Se
claro.
puede resignar entretenimiento, salida, uh-huh. Vestimenta, prendas uh-huh. de vestir, pero en los alimentos ahí no hay alternativa.
Uh-huh. Nicolás, muchísimas gracias por el contacto. Seguramente en breve, por cómo está todo, vamos a volver a llamarte si no te molesta.
Por favor, a ustedes.
Muchas gracias. Buenos días. Hablamos con Nicolás Pertierra, que es economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz.